8:21, la seguridad es una preocupación enorme para todos los colombianos que sienten que a la par que se hacen acercamientos en diversas regiones del país con grupos al margen de la ley, en una búsqueda que puede ser muy importante y positiva la de la paz, pues eso podría tener alguna repercusión en que la fuerza pública no estuviera muy concentrada en su tarea, se desviara a veces de sus objetivos o tuviera unas dudas enormes sobre cómo desempeñarse en algunos escenarios donde las reglas no están tan claras. Esa sensación de inseguridad tiene cifras, tiene datos, se sustenta en lo fáctico, y eso lo ha dicho en las últimas horas la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia. Senadora, ¿cómo está? ¿Cómo le va?
Gustavo, muy buenos días. Un saludo especial para ti y todo el equipo y, por supuesto, a todos los oyentes de Caracol Radio.
Lo primero, ¿cómo estamos en términos de presupuesto y de ejecución de ese presupuesto para la fuerza pública?
Pues, Gustavo, lo que uno ve es una fuerza pública muy debilitada, no tanto por el presupuesto, aunque el ministro el año pasado devolvió 800 mil millones, que porque no le hacían falta, pero las denuncias que estamos recibiendo de personas que se retiran son francamente lamentables. Nos cuentan que los mandan a combatir el Clan del Golfo con granadas vencidas, con munición vencida. Que, por ejemplo, tal vez lo más doloroso de las denuncias que recibimos es que los entrenamientos para las fuerzas especiales antinarcóticos que se hacían desde helicópteros, como tienen los helicópteros varados, pues se están haciendo ahora desde árboles. Y
senadora,
comunicación de la embajada rusa donde mostraron que aló, ¿me escucha?
Sí, es que se nos cortó un momentito. Adelante, senadora.
No, decía, y salió esa comunicación brutal de la embajada rusa, Gustavo, que lo que dice es que los rusos han propuesto pues que reparan los helicópteros aquí o que ceden los contratos para que los arreglen, y el ministerio no resuelve nada. 11 naves en tierra, y por eso terminan sobrevolando los Black Hawk. Hay que mirar muy bien ese accidente de hace unos días, porque además me cuentan que la persona que iba piloteando ese helicóptero no era especialista en Black Hawk, pero como los otros están en tierra, entonces los van rotando como quieren. Pero lo grave, Gustavo, es la sensación de inseguridad. A mí me sorprendió mucho de la moción de censura que el señor ministro comparara las cifras de enero con enero, es decir, que nos cogiera los tres meses para decir que esa era una muestra significativa de cómo iba el gobierno. Cuando usted coge las cifras comparando gobierno Duque con el gobierno Petro, pues lo que usted encuentra es que aquí vamos mal. Vamos mal en todo. Están dejando crecer el narcotráfico. Ellos acabaron con la erradicación. Vieron que eso no les importaba. Pasamos de 280 mil millones de pesos a 80 mil millones. Por supuesto, pues cayó la erradicación porque dicen que eso no les interesa, ni manual, ni aérea, ni de ningún tipo. Y entonces dijeron que ellos se concentran en la incautación. Gustavo, apenitas si superan a las cifras del presidente Duque. Con un agravante, ha caído la incautación de marihuana.
Sí, es que
la incautación de precursores químicos, la destrucción de laboratorios. Entonces aquí, y es que se me mete un ruido en la mitad que no sé qué será.
Sí, y nos corta la comunicación de
ese.
La deben estar llamando de algún lado, tal vez. Adelante, senadora.
Entonces, no, pues lo que uno ve, Gustavo, es una crisis muy grande de seguridad con un fortalecimiento de los grupos ilegales. El informe de la Defensoría, que es una de las cosas más espantosas que el país debiera mirar con cuidado, es que el ELN ha aumentado su control sobre 40 municipios, las disidencias de las FARC sobre 50 municipios, el Clan del Golfo sobre 20 municipios. Y a eso súmele el aumento de los hombres en armas ilegales, que son más de 3.000 en solo estos casi 2 años que lleva Gustavo Petro. A este ritmo, Gustavo, esto quiere decir que vamos a llegar a 26.000 hombres armados a punta de ceses al fuego, que a los únicos que le están sirviendo es a los grupos ilegales, que definitivamente se han fortalecido, se han llevado el control del territorio, y las Fuerzas Armadas pues cada vez más arrinconadas y maniatadas.
Senadora, estamos escuchando las denuncias que usted hace en su tarea de control político, que son de extrema gravedad, pero me gustaría hacerle unas preguntas de precisión. Por ejemplo, cuando usted dice que a algunos militares los mandan a combatir al Clan del Golfo con granadas vencidas, ¿esa responsabilidad no es de alguien de la cadena de mando, del mismo ejército, como también no es responsabilidad de pedir los repuestos dentro de la cadena de mando, o usted cree que sea una responsabilidad directa del ministro?
Pues hombre, yo creo que los ministros tienen que responder por todo lo que pasa en el ejército, porque es que aquí no estamos hablando de una situación, esto es lo básico, es decir, que usted esté pendiente de que los soldados tengan las armas, tengan la munición, tengan las herramientas. De lo contrario, pues no sé para qué está el ministro. El ministro no es para hacer contratos simplemente, sino para mirar que las fuerzas estén funcionando. Por supuesto, ahí habrá también todas las críticas sobre la cadena de mando, pero es que esta es la actividad principal del ejército, no estamos hablando de una cosa menor, y que el ministerio, a través de funcionarios de altísimo nivel, esté yendo a las petroleras a decirles que si quieren que cuiden los oleoductos, si quieren que cuiden el transporte de crudo, entonces tienen que pagar no solo la manutención de los soldados, sino los uniformes y las armas, pues me parece que eso ya es una política del señor ministro.
Senadora, pero en esas denuncias, que me parece que muchas de ellas, digamos, son evidentes, sobre todo en lo que tiene que ver con el incremento del pie de fuerza que tienen los grupos armados ilegales, el ELN, el Clan del Golfo y todos los otros. Pero para ser justos, no habría que decir que esto está ocurriendo seguramente a un ritmo menor, pero empezó a ocurrir desde el gobierno del presidente Duque. Recuerde usted el famoso informe de la Fundación Pares, de plomo es lo que hay. Y la conclusión era esa, que la verdad es que el ELN también se fortaleció durante el gobierno del presidente Duque.
Absolutamente cierto, no solamente en el gobierno del presidente Duque, sino en el gobierno del presidente Santos. Las cifras son más o menos 2,000 y pico de hombres en el gobierno Santos II, en el gobierno Duque otros 2,000, pero en dos años del gobierno Petro vamos 3,500. Entonces estamos llegando a unas cifras que son francamente exponenciales, con un agravante, es que en el gobierno Santos y en el gobierno Duque no les estaban dando cese al fuego para que pudieran ampliarse a sus anchas. Aquí lo que estamos viendo es que pues el cese al fuego no está favoreciendo la seguridad de los colombianos, ni el ELN está mostrando voluntad de paz, por el contrario, está tomando más control de territorios y está creciendo su pie de fuerza significativamente.
Doctora Paloma Valencia, yo sé que hablamos de seres humanos y ponerles precio pues es una cosa que no tiene ningún sentido, pero en el caso, por ejemplo, de los altos oficiales, de los generales, uno sí puede decir cuánto vale un general, cuánto le invierte un estado, un país, a la formación, a la experiencia de los generales, y nos estamos quedando también sin altos mandos.
Nos estamos quedando sin altos mandos. Yo ahí denuncié la caída tan dramática de altos mandos. Yo no sé en términos económicos cuánto nos cuesta, Gustavo, pero esos altos mandos todos tienen 30, 37 años de servicio. Y como lo dice usted, inversiones en formación, en cursos, en toda la experiencia acumulada para que lo saquen. La cifra, por ejemplo, de la policía es la más dramática de todas. 54% de los generales han salido, 54%, más de la mitad. Y entonces uno sí queda preocupado, y al lado ve usted la cifra sobre las capturas. Las capturas en Colombia caen dramáticamente durante la pandemia, evidentemente. Y viene el gobierno Duque y empieza una pequeña recuperación. Pero la realidad del gobierno Petro es que no ha habido ninguna recuperación. Se acabaron las capturas como se acabó en la lucha antidrogas. Y lo que uno ve es que los negocios ilegales están prosperando. Y al lado de la prosperidad de los negocios ilegales, que no es solo la coca, sino también la minería criminal y el tráfico de personas, que hoy es digamos el activo más importante de todos los grupos criminales, el gobierno como que no le interesa el combate de eso, y al lado de eso el crecimiento de los grupos ilegales en hombres y en control territorial. Hoy veía esta mañana un video, uno no sabe pues de lo que llega, que es verdad o que es mentira, llegando a unos municipios en Nariño, dice que las disidencias y el ELN juntos a ejercer control de los caseríos de los campesinos. ¿Cómo uno va a aceptar que haya 2,000 nariñenses confinados que no se pueden mover? 27,000 chocuanos confinados, 200 personas desplazándose en la Guajira, sin contar todos los comerciantes del Caquetá teniendo que ir a pagar extorsiones, reclutamientos en el Caquetá como si fueran incorporaciones al ejército. Entonces, si hay una situación, digamos, que contrasta con la teoría del cese al fuego y de la paz total, que entre otras cosas terminó siendo una paz total solamente con los grupos de izquierda, porque hoy solamente tienen negociaciones con el ELN, con las disidencias de Iván Mordisco y con las disidencias de Iván Márquez, que fíjese qué casualidad, son todas las que pregonan banderas de izquierda.
Senadora, muchísimas gracias, muy amable por esta importante lupa al estado de la seguridad en Colombia y, por supuesto, los recursos con que cuenta la fuerza pública. Buen día para usted.
Muchísimas gracias, un abrazo para todos y feliz día.
8:31, está la doctora Claudia López, les contamos por acá.